Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Como decía hoy a mediodía Paco Jo en Ser Deportivo, decía el Príncipe de Asturias que se lo podrían haber dado a Flaky también. Pero mira, se lo han dado a Messi en vez de dárselo a Flaky, pero que podría haber ocurrido o puede ocurrir. El premio ha sido para Leo Messi. Pero ¿quién ha propuesto su candidatura? Una candidatura que puede proponer al Príncipe de Asturias cualquier club, organismo, federación o institución que tenga representación a nivel nacional. Las candidaturas se proponen, se presentan. Luego el jurado debate y dicen, pues este. Bueno, pues quien ha propuesto la candidatura de Leo Messi ha sido David González Alonso, que es presidente del Club Vetusta de Triatlón de la Universidad de Oviedo. Y además nos está escuchando ahora mismo en directo. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Manu.
¿Cómo estás, hombre? Bienvenido al Larguero.
Muy bien, muchas gracias.
No propusiste solo la de Leo Messi, ¿no?
No, normalmente te dan la opción de presentar hasta tres candidaturas y ya venimos haciéndolo repetidas veces, colaboramos con la Fundación Princesa y este año, aparte de la de Leo Messi, aunque las candidaturas son secretas, ya os puedo decir que habíamos presentado también a Pogacar y a Roger Federer, dos grandes monstruos también del deporte que no habían sido premiados hasta ahora y que creemos que son muy buenos candidatos junto con Messi.
Ya lo creo.
Es otro monstruo.
Y al final ha sido elegida una de vuestras propuestas, de tu propuesta en este caso. ¿Algún año más que dices que lleváis colaborando con la Fundación Princesa de Asturias? ¿Habíais propuesto a alguien que luego fue ganador o ganadora?
Pues sí, en el 23 fue a Kipchoge, que era una apuesta personal por todo lo que representa para nosotros. Ya sabes que el triatlón es una combinación de varios deportes, hay gente que viene del fútbol, le damos un poco a todo y nos son familiares la mayor parte de los deportes de resistencia, pero como deportistas vemos y admiramos y seguimos carreras de grandes fenómenos como puede ser Messi o como pueden ser los otros que mencionamos.
Claro.
Entonces, para nosotros era un poco raro que no estuvieran estos grandes dentro de la lista de premiados y, por supuesto, que los presentamos. Nos conceden ese honor porque colaboramos también con la Fundación Princesa y seguimos todas esas actividades y toda esa gran labor social que hacen en Asturias y ese acercar también el deporte, las ciencias y humanidades a todos los asturianos y qué menos, ¿no? Que currarnos un poco a nivel interno,
claro,
proponer
claro que sí.
candidatos.
Totalmente.
Y presentar esas candidaturas.
No es mal candidato, Anton Meana, Leo Messi, que va a Oviedo.
Sí, y tiene un componente los premios Príncipe, Princesa de Asturias, de que grandes personalidades del mundo vayan a Oviedo.
Sí.
Se paraliza la ciudad, Asturias, cuando va Woody Allen, cuando va gente de mucho prestigio, y coincide que la época de la carrera de Messi no le tocó jugar en Oviedo, porque el Oviedo fue esa época en la que estuvo
25 años,
estuvo,
¿no?
De tercera, segunda vez, segunda. La época de Messi no le tocó jugar un partido contra el Oviedo. Pues va a ir a Oviedo.
Ni en Copa,
a recibir,
en Liga nunca, y en Copa tampoco les tocó, nunca, jamás.
No ha jugado un partido en Oviedo, Messi. Pues va a ir a recibir un premio al Campo Amor. Creo que también es bonita esa imagen, ¿no? De que Messi vaya en octubre a recibir el premio a Oviedo.
No fue al Tartiere, David, pero va a ir a Oviedo.
Exacto. Este año tuvimos la desgracia de bajar a segunda. Ya venimos del barro, pero volveremos otra vez a primera y volveremos a disfrutar del fútbol de primera.
Sí, señor. Desde luego que sí. Será un placer otra vez recibir al Oviedo, que ha estado mucho tiempo fuera de primera división. Ha estado solo un añito, pero seguro que lo volverán a intentar y ojalá que volváis pronto.
Exactamente. Tenemos un mago como es Cazorla, yo creo que en este caso Messi estaba unos pasos por encima y se merecía estar en esa lista y se merecía venir a Oviedo y palpar y disfrutar de la cantidad de actividades y del sentimiento, ¿no?, que pone toda la ciudad para envolver a los premios.
Ahora mismo Leo Messi está en Estados Unidos ya con la selección argentina, ya está concentrada preparando el inicio del Mundial. Allí se ha enterado del premio y ha mandado este mensaje Leo.
Hola a todos, bueno, estamos acá en casa ya con la selección concentrado, pero hoy me levanté con la noticia, con muchísimos mensajes felicitándome por el Princesa de Asturias. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera. Así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido, y quería decírselo, mandarle un abrazo grande a todos nuevamente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, abrazo.
Pues nada, palabras de Leo Messi y el mensaje desde Estados Unidos, concentrado con la selección de Argentina. Pues nada, David, oye, que enhorabuena por la propuesta y un premio merecidísimo por todo lo que ha ganado el fútbol, pero no solo por lo que ha hecho en el campo, sino por lo que ha hecho también y por su labor fuera de los terrenos de juego, ¿no?
Eso es muy importante, Manu, que lo decía antes Flaky, sí, y sí. Esos son los valores que intenta transmitir también la Fundación, ¿no? Que represente todo eso que va más allá del deporte, además de ser un genio y un grandísimo deportista, todo eso que tiene detrás, ¿no? Y esa labor social que a gente como Javi, mi hijo, que fue uno de los principales promotores de la candidatura también, les pueda representar y puedan transmitir unos valores, ¿no? Más allá del deporte, que eso es lo importante.
Oye, David, un placer conocerte y que sigas proponiendo candidaturas como esta tan brillantes, que buen ojo habéis tenido, la verdad.
Sin duda, seguiremos, seguiremos, seguro.
Oye, ¿qué tal el club Vetusta de triatlón? ¿Cómo va la cosa? Y te veo ahí con la camiseta,
bien,
con la camiseta
bien,
del club.
Muy bien, la verdad es que es un deporte que es muy, muy atractivo porque combina esas tres disciplinas. Todavía este domingo pasado teníamos un triatlón en Llanes, ya estamos en temporada de tris, nadando con la bicicleta, ahora que hace buen tiempo. La verdad es que a los que nos gusta el deporte, combinar esas disciplinas es algo que, bueno, tiene su puntito y os recomiendo a todos.
Total, claro que sí. Te mando un abrazo y gracias por estar en El Larguero, ¿eh? Un placer, David.
Igual, chao. Otro para vosotros.
Chao, hasta luego. David González, Alonso, hablando de esa otra gran noticia del día, el Princesa de Asturias de los deportes. Chavales, me voy a ir a la NBA con José Manuel Calderón, así que abrazo para todos. Hasta mañana a todos.
Un abrazo. Chao,
que mañana hay fútbol y hay carrusel deportivo. Gracias. La 1:10, pausa y a la NBA. La 1:12 está en... no sé dónde, en Estados Unidos. José Manuel Calderón. Hola, Calde, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿En Nueva York? Sí.
Sí, sí,
vale,
en casa. Sí,
vale.
Sí.
O sea, primeros dos partidos en San Antonio y después en Nueva York. No sé, ¿vas a ir alguno al Madison? ¿A ver alguno?
Ya veremos. Yo, ¿no? Creo ya veremos. No. Nah. Yo creo que no. Yo creo que no. Me duele todavía un poco.
Sí, es que claro, ir ahora con los Knicks, que tú conoces bien, pues claro, y donde sí, sería fácil, raro, pero claro, es que ha sido duro. Ha sido. Sí, sí.
Totalmente. Yo creo que lo veré como un aficionado más en televisión.
Total. Todavía está muy reciente, ¿no? Lo de la eliminatoria con Cleveland.
Un poquito.
Sí.
Duele verles ahí.
Ya te escuché con Dani y con Paco Jo hablar de lo que fue esa eliminatoria que ya analizaste. Pero bueno, en cualquier caso, chapó por la temporada que habéis hecho, ¿no? A pesar del duro 4-0, pero vamos, ya hubierais firmado a lo mejor llegar a final del Este, ¿no?
Sí, yo creo que es un paso más. El año pasado nos quedamos en segunda ronda. Era objetivo prioritario, digamos, el dar un paso más. A todos nos hubiera gustado jugar mejor, ponerlo más complicado, seguir avanzando, pero bueno, esa es la parte que tenemos ahora que hacer este verano de cómo damos el paso siguiente, ¿no? Pues un poco lo que han hecho los Knicks, ¿no? Que el año pasado, misma situación, perdieron en final de conferencia, este año están en la final y a ver qué pasa, ¿no? Mm. Y ese es un poco el objetivo, mejorar y estar otra vez ahí arriba.
Bueno, pues nada, veremos a ver qué tal la temporada que viene. Hoy empieza la final de la NBA con ese San Antonio-Nueva York, con ventaja de campo para los Spurs, en una final que va a estar muy abierta, va a estar muy bonita y muy abierta. No sé cómo lo ve Calde, si ves alguno por encima del otro.
Bueno, yo creo que los dos llegan en muy buen momento de forma. Creo que no es tan favorito San Antonio igual como a veces, o lo que leo, ¿no? Lo que leo o escucho parece que San Antonio... Sí. Yo le daría favorito porque tiene el factor cancha. Creo que eso es importante, sobre todo cuando llegas ya a estas alturas de la temporada. Y porque tienen ahora mismo, creo que, al mejor jugador a priori, ¿no? De lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Por cómo impacta, ¿no? En el juego, Wemby en los dos lados, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Pero a partir de ahí yo creo que está abierto. Yo creo que son dos equipazos que están aquí, los dos mejores equipos que han demostrado y que llegan jugando a muy buen baloncesto.
La verdad que sí, que son... Mira, estaba antes con Javi Blanco comparando un poco los quintetos. Bueno, más o menos. Podrían estar emparejados Branson y Mitch Johnson. Josh Hart y Castle. Bueno, perdona. Estoy tonto. Estaba aquí leyendo ahora mismo los entrenadores. Branson con Fox. Por ejemplo, Castle con Hart. Basel con Bridges. Champagny con Anunoby y Karl Anthony Towns con Wembanyama. O sea, fíjate que dos quintetos, ¿no? De cuerpo a cuerpo. Sí. Están muy igualados, ¿no?
Sí, son. Mira. Son dos equipos muy buenos, pero y con jugadores y estilos muy diferentes. Y yo creo que esa va a ser una primera batalla que veremos esta noche también, es cómo empiezan el partido, quién defiende a quién, qué es lo que hacen. Y creo que eso va a ser interesante, ¿no? Esos ajustes que se puedan hacer durante la serie. Porque yo creo que cada uno tiene sus armas, y creo que son muy buenas y no son fáciles de parar. Y creo que eso va a ser un poco lo que pueda decidir esta serie, ¿no? Un poco. Es de los entrenadores, sí, es de los jugadores también, para ejecutar eso que se pueda ver desde fuera. Pero creo que este primer partido va a tener mucho de eso, ¿no? De un poquito de estrategia, de un poquito de ver quién da ese paso primero. O quién ajusta o quién deja de ajustar, ¿no? Esa parte me gusta mucho a mí también.
¿Puede que el quinteto titular sea superior al de los Knicks, te parece o no?
Por nombres, igual lo que la gente piensa, ¿no? O son más conocidos, tienen un poco más de experiencia, ¿no? Por juego, yo creo que, a ver, es verdad que Brunson es increíble, pero es el mejor jugador de los Knicks. Y si lo comparas con Fox, Fox es All-Star, así de All-Star, o sea, tiene ese nivel. Que no hace los números de Brunson, ahora es muy, muy buen jugador. Castle Bridges, pues. El que más te guste. Uno hace más cosas, otro hace otras diferentes. Bridges tiene más partidos que Castle, ¿no? En el sentido de que es más joven Castle. Pero luego, a partir de ahí, yo creo que son jugadores todos, ya te digo, distintos, que se adaptan, que son jugadores que tienen un rol muy específico en cada uno de sus equipos y que realmente por eso están aquí. O sea, están las estrellas, que pueden ser Brunson o puede ser Wembanyama, pero que creo que todas el resto de piezas encajan perfectamente para que sean dos equipos, ¿no? En todos los sentidos.
¿Y el factor entrenador? ¿Brown y Johnson?
Bueno, yo creo que aquí Brown tiene un poco más de experiencia también, porque ya ha estado, ¿no? Ha estado con muchos equipos, lleva más años. Pero al final, yo creo que también lo que tiene por detrás San Antonio, ¿no? Esa cultura, o sea, yo creo que lleva también una trayectoria que parece que, aunque no tenga el día a día, yo creo que, o tantos partidos, creo que tiene esa cultura de San Antonio, ¿no? De los Spurs, con todo ese mundo que tiene por detrás, con Popovich todavía por ahí alrededor. Yo creo que eso también se nota y le ha ayudado, ¿no? Hasta llegar aquí.
Fíjate, para San Antonio puede ser su sexto anillo. Ganaron 5. En el año 99 ganaron el primero con Tim Duncan. Con él ganaron 5 anillos. Y este puede ser el sexto. Ya entras en unos números, bueno, igualando a los Bulls, ¿no? De Jordans, en caso de ganar San Antonio, ¿no?
Sí. Y yo creo que de todas formas San Antonio, por cómo se ganó, por su estilo de juego, por un montón de cosas, yo creo que todos le tenemos como una de las franquicias top, ¿no? Luego podemos hablar de mercado pequeño, mercados grandes, pero creo que San Antonio es, no sé, yo creo que tienen una forma de jugar gracias a Popovich de hace mucho tiempo y yo creo que siguen con ese estilo de equipo primero, ¿no? Es verdad que tienen a Wemby, pero son los Spurs, son San Antonio, ¿no? Y yo creo que esa cultura, yo creo que al final, por supuesto, ganar 6 es serio, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Te metes en otro paso más. Pero es que, claro, si te pones a ver cuántos anillos tienen el resto de franquicias, es que están ahí arriba después de los Lakers y de los Celtics,
sí,
¿no? Como
totalmente.
Dices, o sea, que son muchas, sí, son muchos.
Pero luego están 7 de, si no me equivoco, 7 de Warriors, ¿no? Y 6 de Bulls. Y sería el sexto de San Antonio, en caso de. O sea que, y para los Knicks sería el tercero. Ganaron ellos el último en el 73, cuando entonces estaba allí Phil Jackson jugando. Fíjate si ha llovido ya muchos años sin ganar el anillo en Nueva York, ¿no? Que tú sabes bien también.
Sí, es un poco raro, porque lo de Nueva York es, llevan esos dos anillos que lo ganaron casi en 3-4 años, si no recuerdo mal, 69-72, no me acuerdo las fechas exactas, pero luego a partir de ahí ya no es solo el hecho de. Es que no han. Son las primeras finales desde el 99. Han pasado muchas cosas, ¿no? Los Knicks siempre están ahí, ¿no? Porque al final es la ciudad en la que están, lo que significa Nueva York. Pero realmente llevaban mucho tiempo sin estar tantos años, porque yo cuento que los últimos dos años también llevan. Han jugado muy bien, han estado ahí en la final de conferencia o en segundo, pero como un equipo de los de arriba, ¿no? Y han pasado mucho tiempo, incluyéndome los años que yo estuve, en los que no estuvimos al nivel que parece que siempre esperan, ¿no? De los Knicks, ¿no? Es verdad que no era el equipo que tienen ahora, ¿no? Pero eso, son muchos años ya sin ganar, ¿no? O sea que para ellos es muy, muy importante, ¿no?
Totalmente.
La ciudad está loca.
A nivel de audiencia, mediáticamente, hay mucha expectación y se espera una audiencia con un Nueva York. Siempre que está Nueva York, siempre hay un gran tirón mediático también, pero además está el efecto Wembanyama, ¿no?
Totalmente. Yo creo que se han juntado las dos, probablemente de cara hacia afuera, hacia los aficionados, televisión, probablemente es la final, la mejor final que podía haber, ¿no? Porque al final, lo que dices, Nueva York, la ciudad está como loca aquí, creo que hay aficionados de los Knicks en todos lados, y luego el fenómeno de Wembanyama y lo que ha hecho esta última parte de la temporada y lo que está haciendo en los playoffs, ¿no? Entonces, y luego yo creo que también los Spurs, yo creo que hay mucho aficionado de los Spurs que se hizo en su día con esos cinco anillos y que no es solo San Antonio, yo creo que hay mucha gente que estará interesada, ¿no?, en estos Spurs.
¿Se puede decir que vas con San Antonio?
No, la verdad es que no tengo...
Tampoco es para tanto, mira, ¿no?
Es lo que te digo, o sea, me duele un poco porque ahora trabajo para Cleveland, el hecho de haber perdido contra los Knicks, pero al final he jugado en los Knicks, tengo amigos ahí todavía. Pero no, estoy un poco en...
Bueno, de aficionado y con distancia, ¿no?
Del básquet, exactamente, trabajando en cómo puedo ayudar para que estemos nosotros ahí el año que viene. pero a partir de ahí, pues no, muy tranquilo, a disfrutarlo como aficionado. Y ya te digo, ojalá podamos ver 7 partidos y que sean partidazos. Y que lleguen, pero te lo digo muy de aficionado total a estos playoffs, ¿no? Que están siendo muy buenos.
Ojalá pase como ha pasado con la eliminatoria, como la final del oeste, ¿no? Que fíjate que duelo con Oklahoma hasta el último partido. En campo de Oklahoma, y ahí se vinieron un poquito abajo, ¿no?, los campeones.
Yo creo que echaron en falta a Jay Williams y a Jai Mitchell. Creo que con ellos dos, pues igual estaríamos hablando de otro resultado, porque yo creo que son dos jugadores muy, muy importantes. Pero es lo que pasa, es lo que hablamos muchas veces de los playoffs, de los favoritos y no favoritos. Al final, pueden pasar tantas cosas en una serie, en unos playoffs. Hay que estar ahí, hay que jugar, hay que estar sano, te tienen que salir las cosas. O sea, para ser campeón en la Liga NBA y en cualquier otra cosa, hay muchas cosas que tienen que estar de tu lado y pueden pasar, en un partido pasan tantas cosas que al final, pues sí, está muy bien ser favorito, pero hay que demostrarlo, hay que acabar el partido, hay que ganar y es duro, son muchos partidos, son muchas cosas que pueden, lesiones, yo qué sé, cosas que no están previstas y que pueden cambiar cualquier eliminatoria, ¿no?
Totalmente, ha sido un espectáculo, ¿eh?, la final del oeste con ese séptimo partido en el que San Antonio de Wembanyama se ha metido en la gran final de la NBA. Pues nada, disfruta del primero, 2:30 hora española empieza el partido y vamos hablando a ver qué tal va la final, a ver si llega hasta el séptimo partido. Un abrazo, Calde, un placer,
qué tal,
como siempre.
Un abrazo, buenas noches, hasta luego.
1:22, pausa y seguimos. No tenemos pausa, pues entonces seguimos. José Díaz, ¿hay Palacio? ¿Qué? ¿Hay más reacciones a lo que ha dicho Riquelme sobre Haaland?
Hay una reacción directa del entorno de Erling Haaland. La cadena SER poniéndose en contacto con la agencia que lleva a Erling Haaland, con su representante, Rafaela Pimenta, nos traslada un comunicado oficial de Rafaela y de el padre de Erling Haaland, de Alfie Haaland. Todo muy entretenido, pero nada es cierto. Deseamos lo mejor a los dos candidatos en las elecciones del Real Madrid. Un comunicado que firman Alfie Haaland y Rafaela Pimenta, la representante de Erling Haaland.
Ya solo falta que salga mañana Florentino y diga que también tiene a Haaland, que sería lo que faltaría. 1:22. Nos falta recordar que ha habido dos partidos de baloncesto también de playoffs de la Liga Endesa. Y recordamos que ayer ganó el Barça en Murcia y perdió el Madrid en casa ante Tenerife. Hoy le ha ganado Valencia Basket 83-80 a Surne Bilbao, en remontadón del Valencia Basket. Y Baskonia le ha ganado 85-71 al Juventud. Mañana, jueves, a las 7 de la tarde, Barça UCAM Murcia. Si ganan los de Xavi Pascual, a semis. Y a las 9, la Laguna Tenerife Real Madrid. Si gana la Laguna Tenerife, a semis. Si gana el Madrid, tercer partido. Así que eso en cuanto a la Liga Endesa CB. Y no sé si nos queda algo más, Javi Blanco.
Bueno, las portadas de la prensa en el diario AS, la entrevista que hemos comentado de Florentino Pérez. Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes. Florentino Pérez presenta su programa en AS. Y destacan tres frases más. El Madrid es y será siempre sus socios. Vinicius quiere quedarse y yo quiero que se quede. Mbappé y Bellingham van a seguir. En Marca, Riquelme anuncia a Haaland, desvela en el hormiguero que el noruego será su fichaje estrella. También asegura que Rodri vendrá. En Mundo Deportivo, Alteza Messi, Leo distinguido con el Premio de los Deportes por su intachable carrera y su labor humanitaria. Es un orgullo enorme, en España y Cataluña crecí como futbolista y nacieron mis hijos, agradeció el crack argentino. Y en el Sport, Príncipe Messi, el jurado premia a Leo con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su deslumbrante trayectoria, sus valores humanos y su constante labor solidaria.
Pues nada, 1:24, Mara Torres hoy no está, está Laura Piñero al frente del Faro, así que todo el equipo ya preparado para empezar esta noche el Faro. Hoy, diferente. Mañana desde... ¿qué hora es Carrusel Deportivo? 8:30 8 y media, Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Y a las 9 el partido de España. Y después aquí en El Larguero con todo el equipo.
8:30.
Sed buenos, adiós, chao. As time goes on, you got me feeling you're the only one I know. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.